La noche
tiende oscura su tela sobre el vuelo de una cigüeña. En la atalaya repican furiosas las campanas milenarias, mientras invierno asoma tímido tras la bruma de la escopeta. Atrapado queda el fuego en un viejo farol. Una gran puerta se abre al cielo. Enorme su corazón, y en cada mejilla asoma una lágrima. Con este tronar de escopetas que aparecen a ahuyentar el mal que pudiese habitar en el corazón de los hombres, pues he querido ponerme aquí ante los micrófonos, pues con mis vecinos, que son los mayordomos de la Encamisa este año. Le pedí a mi compañera Almudena ese, bueno, pues no sé, ese un gran favor de ponerme ante los micrófonos con ellos, porque llegado el momento sentía que tenía que hacer de alguna manera esta entrevista con ellos. Así que nada, pues aquí estamos en Radio Alfares, en un programa muy especial para nosotros porque volvemos a resurgir después de 2 años de pandemia y en un momento pues muy, muy, muy emocionante para vosotros porque ya está aquí, porque ya la tenéis, ya tenéis la fiesta con vosotros. Así que buenos días, Conchi.
Buenos días.
Buenos días, Gustavo.
Buenos días.
Buenos días, Amalia.
Hola.
Y buenos días, Gonzalo.
Buenos días.
Bueno, ya la tenéis aquí. Ya lo tenéis aquí, no puedo ponerme en vuestra piel cómo han debido ser estos 2 años, bueno, y este último año, el año de vuestra mayordomía, porque ha debido ser una incertidumbre increíble.
Sí, sí, ha sido un año que hemos vivido con mucha incertidumbre, porque la mayordomía se coge a primeros de año, en enero, y en enero pues la situación estaba como estaba, o sea que nadie daba un duro porque quizás nos viéramos como nos vemos ahora, ¿no? Ha habido altibajos y, bueno, afortunadamente y gracias a la buena voluntad y al esfuerzo del ayuntamiento y de los paladines, pues creo que vamos a conseguir tener una Encamisa bastante normal, ¿no? Y bueno, pues muy emocionados y muy contentos.
Porque hasta el último momento esto ha sido no saber qué es lo que se va a poder hacer.
Claro.
¿No? Uh-huh. Y vosotros tenéis que estar, porque habrá gente que, como has comentado tú, que la mayordomía es a lo largo de todo el año, o sea, que habéis tenido que estar preparando.
Sí, pero nosotros decidimos en enero asumir la mayordomía con todas las consecuencias, es decir, no sabíamos si habría o podía haber Encamisa o no, cómo estaba la situación, pero nosotros la asumimos, independientemente a que luego lo que se pudiera hacer, mucho o poco, pero queríamos hacerla porque era nuestro año. Y no queríamos dejar pasar ya ningún año más.
Además, esta mayordomía, que va a ser muy especial por, bueno, pues por el momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Por la situación pandémica que tenemos detrás. Esta mayordomía que está marcada por esa enfermedad tan que nos ha trastocado tantísimo, ¿no? Bueno, pues también de alguna manera viene marcada por, pues de alguna manera va a arrancar como consecuencia de otra enfermedad, y detrás de ella hay un fin solidario. Me gustaría que me hablaseis un poquito.
Sí.
de la hucha de Tomás.
Sí, efectivamente, la hucha de Tomás es un proyecto de Asion. En principio sí que nosotros, bueno, desde que tomamos la decisión de ser mayordomos, que fue cuando Gonzalo estuvo enfermo, y además tomamos esa decisión Concha y yo por separado. Uh-huh. Ella en su intimidad, yo en mi intimidad, lo hablamos y decidimos, oye, ¿por qué no somos mayordomos? Pues sí. Y bueno, ya fuimos los dos a hablar con Juanjo y fue cuando lo pedimos, allá por el año 2010, 2011. Y evidentemente, de alguna manera había que agradecer con una asociación como Action, como otras muchas que hay, en este caso le ha tocado a Action, el apoyo, la ayuda, porque ya no es solo ayuda al niño enfermo, es ayuda a los padres. Uh-huh. Es que te facilitan un piso, es que a las 3 de la mañana llegas en un ingreso y llamas a una persona y te tiene una cama. O sea, es tantísima ayuda como nos dieron, hay que devolvérsela. Y entonces pues decidimos que nuestra mayordomía tenía que tener un carácter pequeño, pero un carácter solidario, ¿no? Y evidentemente trasladar esto a estas fiestas, pues empiezas a darle vueltas. ¿Y de qué manera? Pues bueno, qué mejor forma que uno de los protagonistas, que son los jinetes, con sus faroles, pues que de forma simbólica ellos estén haciendo una entrega a esta asociación, a este proyecto de la Hucha de Tomás, que es un proyecto que destina todos los fondos a la investigación del cáncer infantil, y de ahí pues bueno, surgió la campaña esta de faroles solidarios, que bueno, pues ya habréis visto por ahí que va a tratar eso, va a tratar que los faroles supongan un empuje, aunque pequeño o grande o como sea, pero que suponga una aportación a ellos. La asociación está encantada, la trabajadora social Thaisa, con la que estoy en contacto con ella, están encantados. No conocían nada de la fiesta, les mandé hace ya un mes y pico, les empecé a mandar vídeos, a mandar enlaces de prensa y demás, y claro, es difícil hacerles ver a gente de Madrid, en sí, este caso, que nunca han visto esto, pues eso, ¿no? Y al final están emocionadísimos, están encantados. Y
bueno, pues nada, esos faroles, que ya sabemos que van a ser los faroles solidarios este año, esta noche hay que cuidarlos muchísimo, muchísimo, muchísimo más, llevarlos con muchísimo mimo la noche de la encamisada, porque bueno, al final se está unando, pues, por un lado la fe, por otro lado el apoyo a la investigación científica, y creo que es algo muy importante, muy a tener en cuenta, y que es algo que dice mucho de vosotros, porque muchas de vuestras celebraciones familiares siempre habéis tenido ese gesto solidario para con esta causa que así lo merece. Sí. Creo que eso dice muchísimo de vosotros como personas. Así que, bueno, a tenerlo en cuenta. Cuiden mucho esos faroles esta noche, ¿eh? Desde aquí yo lo pido de todo corazón. Bueno, Conchi, la Hucha de Tomás, es que te tengo que preguntar por la Hucha de Tomás.
Pues la Hucha de Tomás es, bueno, como ya ha contado Gustavo, nace de un niño que, bueno, en principio era un niño que tenía la misma enfermedad que Gonzalo. Uh-huh. Coincidían más o menos también en la edad, y viendo a los demás niños y cómo estaban, pues él decidió que iba a dar sus ahorros para que se curaran los niños, y a partir de ahí se inicia ese proyecto dentro de la asociación, ¿no? Entonces, claro, nos apetecía hacerlo ahí, como él ha dicho, ¿no? Porque Action para nosotros fue una asociación que nos ayudó muchísimo. O sea, nunca podremos pagarle lo que ellos nos dieron a nosotros, porque eso, un piso en Madrid, claro, a tu disposición, cada vez que iba, teníamos a nuestra disposición asesoramiento. Nosotros no sabíamos nada de cómo funcionaba eso, y estaban allí todos los días con nosotros, psicólogos, asistentes, uh-huh, sociales, por si los necesitábamos, con lo cual creo que tenemos que tener con ellos, por eso hemos elegido la asociación de Action, y bueno, el proyecto de la Hucha de Tomás, porque nos parece muy bonito dentro de la asociación, porque es una asociación que nosotros conocemos cómo funciona, es decir, sabemos que funciona muy bien y ayuda a muchas familias, porque no solamente es que tú vas con el ingreso, es que hay niños que no viven en Madrid, lógicamente, no tienen ingreso, pero tienen que acudir todos los días al hospital, uh-huh, y ellos tienen una cama para esos niños. Entonces me parece algo súper bonito.
Una labor inmensa, porque no todo el mundo puede tener recursos para no poder afrontar todo lo que conlleva una enfermedad.
Sí, nosotros además, claro, cuando estás allí vives muchas cosas. Claro. Y había, por ejemplo, niños que, a ver, económicamente, encima se añade a la enfermedad, la cuestión económica, no tenían medios. Y a lo mejor eran, pues yo me acuerdo un niño que era de Palmas de Mallorca. Ellos le pagaban los vuelos para que el niño fuera de vez en cuando a su casa.
Para que tengan una posibilidad de cura, al final, se trata de eso.
Entonces creo que...
Que todo el mundo tenga una igualdad de
oportunidades. Entonces, como lo hemos vivido y lo hemos visto, creo que funciona muy bien, que hacen una labor impresionante. Además, la asociación nace de padres de niños oncológicos. Uh-huh. O sea, la asociación es de padres de niños oncológicos. O sea, que no tiene una labor, bueno, me parece una pasada.
Pues esta hucha es que ha dado muchas vueltas durante estos días.
Sí.
Y ahora ahí es donde te quiero llevar. Bueno, para quien no conozca a Conchi, a Gustavo, quien nos esté viendo desde cualquier punta. Hoy no sabemos hasta dónde estamos llegando, ¿verdad? Llegamos a muchos sitios. Para quien nos esté viendo desde lejos, Conchi es maestra en el Colegio Batalla de Pavía. Y bueno, pues... Le hicieron una sorpresita a sus alumnos,
bueno,
en la novena.
Eso, bueno, no me lo digáis más, porque fue algo tan, tan emotivo. Fue un momento, es que fue una sorpresa, es que no me esperaba nada. Y la verdad, si te lo explico en una palabra, me sentí feliz.
Sí.
Feliz, la palabra es feliz. No sé, fue una sensación de, no sé, cuando los vi llegar, la verdad es que esos niños para mí son, a ver, para mí todos los alumnos que he tenido son muy especiales,
por
porque
supuesto.
Pasas mucho tiempo con ellos. Entonces, me gusta mucho estar con ellos, son muchas horas. Para quien es maestra, sabe lo que es eso. Uh-huh. Entonces, al final, es que le coges cariño, no es un ratito, son mucho tiempo, le coges mucho cariño, claro, a los niños. Porque yo digo, yo riño mucho, pero os quiero mucho. Porque después son muy bonitos y son muy agradecidos. Y este curso en especial, pues, a ver, no sé si contar esto, pero es verdad. El año pasado los cogí, también era un momento muy especial para mí, porque estaba saliendo, estaba terminando de curarme. Decidí que tenía que irme a la escuela y ellos me daban a mí más de lo que yo le daba a ellos. O sea, llegar por las mañanas y estar solo pendientes de ellos era feliz. Y tenía que hacerlo. Entonces, a mí ellos me han dado mucho. En ese sentido, o sea, el de estar distraída con ellos, el no parar, es que estaba muy bien en el colegio, necesitaba eso y
esa
ellos
rutina.
Me lo dieron.
Necesitabas. Entonces, esa rutina.
Es verdad que para mí son muy especiales.
Al final se acaban creando unos vínculos muy especiales, cierto es. Y creo que, bueno, pues que si conseguimos ese objetivo de hacerte feliz durante ese momento, creo que ya es...
Sí.
Fue muy emocionante, sí. La verdad es que fue muy emocionante.
Sí, cuando los vi aparecer a mis muchachos, digo, madre mía.
Además, agradecer también a Juanjo cómo lo supo llevar a su terreno, cómo aquellas 2 horas, que yo es que todavía no me lo creo, dos horas allí los niños, cómo estuvieron allí.
Hizo una misa muy bonita para ellos,
claro,
y me explicó muy bien
una
las
misa
cosas,
preciosa,
sí.
Preciosa.
Sí, además Juanjo llega muy bien a todo el mundo.
Pues he venido aquí con la invitación porque realmente os quiero agradecer en nombre de todos los vecinos ese gesto que habéis tenido de venir a entregarnos personalmente la invitación. Tengo grabado el día que me encontré con vosotros por la calle, que es que no sé si contarlo, porque estaba allí como agazapada en el coche porque vi unas sombras. Yo veía a Gonzalo así como jovencito y allí mucha gente en las puertas y digo, madre mía, no sé, aquí viene un grupo como un poco extraño. Y hasta que no vi que eran ellos, pues no salí del coche. Entonces Conchi me entregó la invitación, que me quedé así como... que no me lo esperaba, y cuando la abrí en casa, la verdad es que luego te mandé un mensaje, porque realmente es que, no sé, me encantó. Es tan original, es un marcapáginas, algo práctico, que a mí me encantan las cosas prácticas, que ya te llama la atención por su originalidad. Un marcapáginas en el que, bueno, pues, se ve la foto de Gonzalo, portada estandarte, luego te toca, que luego voy a hablar contigo. Y claro... Bueno, que es el punto de arranque de esta mayordomía, evidentemente.
Sí.
Y luego, a la vuelta, pues el pregón del 93 de otro vecino, don Julián, padre de Gustavo, y no sé, me emocionó tanto. Ver esas, no sé, es que me emocionó mucho, me llegó mucho. Además, un sobre lacrado, con el sello de María en azul celeste, no sé, me encantó, me pareció tan emotivo. Te tengo que preguntar si has puesto justamente este párrafo por algo,
bueno,
concreto.
Evidentemente, yo, bueno, queríamos todos hacerle un homenaje a mi padre. Mi padre fue un amante de Torrejoncillo en general y de la Encamisa en particular. Fue pregonero en el año 93 y su pregón lo terminó con esos versos. ¿Qué mejor manera que homenajearlo así? Y bueno, si los que creen o los que no creen, los que digan que nos está viendo o tal, yo lo tengo en el corazón, lo tengo en el pensamiento, como lo tenemos la gran mayoría de la gente que lo conoció, porque fue un buen hombre, sobre todo eso. Y bueno, qué mejor manera que hacerle este homenaje, ¿no?
Sí.
Poniendo sus versos.
Cierto, a mí me emocionó tanto que, bueno, lo he repetido, lo he dicho antes, le mandé un mensaje a Conchi. La verdad es que yo soy muy tímida, entonces no. Hay veces que, no sé, que tengo impulsos y hago las cosas y no las pienso. Y luego ya me quedo ahí como, ay, Dios mío, me cuesta mucho acercarme a los demás. Pues, bueno, ¿cómo veis? Habéis comentado antes que habéis tardado desde el 2010 o 11.
2011.
O sea que unos 10 años en...
Sí, 11 años.
Bueno, en hacer realidad, sí, ahora esta mayordomía que ya está concluyendo. ¿Cómo veis el tema de las mayordomías? Hay un listado grande, se va perdiendo. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis ese? ¿O no sabéis?
No, lo que viene después no sabemos. Creo que sí,
sí
que hay una mayordomía que
después,
conocemos, pero ya después no sabemos. En su momento, cuando nosotros la pedimos, sí que había una lista bastante importante. De hecho, nosotros inicialmente estábamos para el 2023. Desgraciadamente hubo, por motivos trágicos, hubo una renuncia y nosotros adelantamos, en principio también porque Gonzalo mantenía la mayoría de edad, que bueno, que es una cosa que no sé si está muy clara o no, pero en cualquiera de los casos sí que yo, desde mi punto de vista, y Concha también, creemos que quien lleve el estandarte tiene que ser más o menos una estructura fuerte, ¿no? Y bueno, Gonzalo ya con 18 años es más alto que yo, o sea que mejor papel puede hacer.
Hombre,
¿no?
Claro.
Entonces, lógicamente, pero ya no hubiéramos adelantado más, porque ya se hubiera sido, pues, con 16, que yo pienso que un niño con 16 o con 14 quizás todavía le queda un poco, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que
sí,
a lo mejor lo puede hacer fenomenal, pero bueno, siempre gusta más así.
Bueno, Gonzalo, ahora te toca a ti. ¿Qué tal? En primer lugar, ¿cómo estás viviendo todos estos días?
Pues,
¿cómo está siendo esto para ti?
Con mucha emoción, con muchas ganas de que llegue ya la noche de la encamisada, que al final va a ser un rato porque se me va a pasar volando, pero bueno. Estos días, pues muy bien, muy bonito, con la familia, con los amigos, con el pueblo en general, porque todo el pueblo está como apoya un montón y muy bien, muy emocionado.
Pues tienes 18 años,
sí.
Vas a ser un poco, bueno, yo creo que vas a ser el representante de la juventud torrejoncillana, ¿no? Esa noche ahí montado a caballo. ¿Desde cuándo eres consciente de que algún día vas a llevar el estandarte? ¿No te has planteado alguna vez decir a tus padres, yo lo llevo, rebeldía adolescente?
No, yo desde que me lo dijeron, bueno, me lo dijeron cuando era muy pequeño, entonces bueno, ahí lo veía un poco lejano, y hasta que no lo he tenido ya este año encima, no me lo he creído del todo. Y claro, yo me veía, cuando me lo dijeron, digo, bueno, 18 años, ya seré un hombre, y ahora me veo como un niño. Y no sé, es mucha responsabilidad, pero bueno, tengo muchas ganas.
Muchas, o sea que sí. ¿No ves el momento? ¿No tendrás pesadillas con ese día?
¿Sueñas no.
con ese día, con esa noche?
Sí, sueño, pero no son pesadillas, son... Sueño bonito.
Madre mía, Gonzalo, verte allí arriba esta noche va a ser tremendo, tremendo.
Sí.
Cuando entres a la plaza, bueno, yo creo que este momento lo lo tenéis que estar visualizando ya, ya, uff. Sí. Va a ser increíble. Bueno, Amalia, ¿y qué me cuentas tú? ¿Qué tal? ¿Cómo llevas estos días?
Yo... bien, la verdad es que bien. Pero hay muchas cosas que hay que hacer y estar en todos lados.
Y uff, qué agobio que sí. Y los exámenes ahí detrás, claro. ¿O no?
Pero eso ya ha pasado. Así esta semana sola.
Pero bueno, ¿qué va a estar tu hermano allí?
Ya
tu hermano, tu padre,
sí.
Tu tío, el que pensaba que iba a venir, y fíjate, pensé que a lo mejor se acercaba a la radio. Le mandamos un saludo desde aquí, porque tampoco tiene que ser un papel, este es un papel complicado el de acompañar a los que vais a llevar el estandarte, vamos, al portaestandarte. Es que esta palabra es un poco complicada de pronunciar, ¿no? De llevar el... Así que, bueno, pues nada, sin duda, la noche de la encamisa es una noche de emociones, una noche de recuerdos. Y creo que, bueno, que para finalizar esta entrevista, a mí me gustaría, no sé si vais a querer... Me gustaría que cada uno de vosotros recordaseis algún momento especial en la encamisada, o quizá vuestro primer recuerdo de la encamisada. Yo os voy a contar una pequeña anécdota que no sé si es real o es ficticia, me la he inventado yo. Es que no lo sé. Porque yo he vivido la encamisada desde mis padres son emigrantes y la he vivido desde fuera, y ahora la estoy viviendo desde dentro. Entonces, a mí me contaban de pequeña que cuando era pequeña había venido a la encamisada bastante pequeña, y luego después, durante una época, no podíamos venir porque entonces las comunicaciones no eran como eran ahora, pero siempre se vivía en casa de alguna manera, siempre lo hemos vivido, se ha hablado de ello, y tengo un primer recuerdo de la encamisada que digo que no sé si es ficticio, porque me veo a mí misma con un abriguito de piel de guepardo blanco y negro de aquella época, montada en Perecuti con mi padre y una rueda de fuego enfrente del ayuntamiento. No sé si es verdad o no, pero si no es verdad, me encanta ese recuerdo, así que claro, conmigo viene. No sé si alguno de vosotros, ahora a lo mejor os he pillado aquí un poquito en frío y tal, conserváis algún recuerdo, algún momento especial que queráis compartir con nosotros de esa noche que ya tenéis aquí.
Qué duda cabe que en la encamisada recuerdos hay muchísimos, todos los tenemos, vamos, podríamos escribir todos y cada uno de nosotros y de nosotras un libro de recuerdos. Yo, como tú bien dices, también tengo un recuerdo parecido, que no sé si es verdad o mentira, o es fruto de lo que me han contado, que fue mi primera encamisada a caballo. Debía tener unos cuatro años, y fui con mi tío Pedro, y quizás menos, quizás tres años. Fui con mi tío Pedro y yo me quedé dormido, como muchos niños que vienen a la procesión, que se quedan dormidos cuando van tan pequeños. Bueno, pues me quedé dormido, y al entrar en la plaza me desperté, y lo primero que hice fue tirar un viva exagerado. Y bueno, eso... pues es, no sé si es fruto de mi imaginación o de lo que me han contado, porque claro, luego mi madre y mi tía me lo han recordado muchas veces. Ah, cuando fuiste y tal, y no sé qué, y no sé cuánto. Pues una vivencia parecida, ¿no? Que al final no sé si de dónde ha salido, si de lo que me han contado. Yo con tres años es difícil que lo recordara, y más con esta precisión, ¿no? Pero bueno, sí, quedo ahí.
Bueno, como dice él, toda la gente tenemos recuerdos. Yo recuerdo ir con mis padres, siempre se ponía donde el Santander o así, y recuerdo siempre mirar a mi madre cuando tiraba vivas, me llamaba la atención, yo era muy pequeña y eso me llamaba la atención. Y luego tengo un recuerdo muy bonito, que era ya más grandita, y recuerdo de ir a buscar a mi abuela y llevarla a la iglesia para que viera salir desde ahí el estandarte, luego yo me salía al atrio, y ese recuerdo lo tengo, es muy bonito, me gusta mucho. Y luego quiero contar una anécdota que pasó en el hospital, que me parece muy graciosa, con Gonzalo, que luego se enfada conmigo.
Ya está que, mirando así a su madre.
Llegaron cuando yo era de encamisar, cuando iba a llegar la encamisar no sabíamos si íbamos a estar aquí o teníamos que estar allí. Y de estas asociaciones, bueno, Asium, no sé si fue Asium o Aladina, no sé, daba, a veces llevaba como regalos a los niños o esto. Y le llevó un órgano. Y entonces estaba con el órgano y yo había salido a dar un paseo. Cuando vengo por el pasillo y escucho el pues concebido.
¡Ay, madre!
Su padre le había enseñado las notas y el niño estaba tocando el pues concebido con el órgano. Y yo por el pasillo escuchando el pues concebido. Y entonces me hizo cantar el pues concebida y llamó a las enfermeras para que todas escucharan el pues concebida. Entonces fue muy gracioso, yo sé que él se enfada cuando lo cuento, pero es que digo, madre y hijo, con la vergüenza que me da a mí de esto, todas las enfermeras allí con el niño para que el niño tuviera que tocar el órgano porque era en camisa.
Qué bueno. ¿Y vosotros? Vosotros que sois más jovencitos, claro, que los tenéis más frescos, los recuerdo.
Yo que...
¿Algún momento especial?
Los recuerdos especiales tengo todos los años, porque para mí todos los años son especiales y además yo lo he vivido a pie, a caballo, de todas formas. Pero yo de los primeros recuerdos que tengo ha sido en el atrio con mi madre, que me llevaba abrigado con la bufanda entero, porque a mí me daban mucho miedo los cohetes, y para no escucharlo y no sé, verla tirar vivos, a mí me parecía como raro que se emocionara tanto, porque yo era pequeño. Y bueno, eso es, yo creo que es uno de los primeros recuerdos así que tengo de la encamisada.
Qué bonito.
Pues yo cuando era más pequeña, que me llevaba mi madre también al atrio, y aunque llegábamos las últimas, estaba todo lleno, me buscaba un sitio para que yo viera salir el estandarte por la puerta o subía en el escalón que hay al lado.
Y lo veías, sí. Y lo veías. Bueno, pues con estos recuerdos tan bonitos de la encamisada, voy a pedir que Gali nos vaya poniendo ese audio que hemos puesto al principio, a ver si puede ser. Y quería traeros un trocito de esta noche para desearos muchísima suerte. Y nada, que todo os va a salir fenomenal.
Muchas gracias. We'll be right back.
Gracias.